Muy buenas y bienvenido al podcast. Madre mía, el podcast con Drae. Tenía muchísimas ganas de traerle, la verdad. Y vais a ver por qué. El nivel que tiene es muy alto, muy alto. Da gusto escucharle. Y bueno, antes de empezar el podcast, me gustaría que te quedaras un segundito a escucharme, porque te tengo que decir lo primero y más importante. Ha habido unos pequeños problemas de sonido con el podcast. Entonces, he intentado que sea... vamos, que se escuche de la mejor forma posible, sea como sea. O sea, que he hecho todo lo que he podido. Si se sigue escuchando mal, me lo decís por privado, me escribís al Twitter, por favor, o me lo decís en los comentarios o donde sea. Yo hago todo lo que puedo, pero tampoco soy aquí un experto en audio. He hecho todas las recomendaciones que me han dicho, pero ya más no sé si puedo hacer. Entonces, me gustaría que, por lo menos, aunque no se escuche muy bien el podcast, por lo menos, que entendáis todo lo que dice Drae, o por lo menos que os haya picado la curiosidad de querer ir a verle a los directos, ¿vale? Os voy a dejar todos los links en la descripción, como hago siempre. Pasaros por sus canales y ver la información y veréis que realmente el podcast va a merecer la pena, aunque se oiga un poco mal, ¿vale? El contenido es muy bueno. Y con eso... es todo. Bueno, también deciros que en principio hemos pasado las pruebas del programa de Chainlink Advocates y el proceso no es muy difícil, entonces os voy a decir, o sea, en unos días estoy esperando otro mensaje de otra persona de Chainlink, de Mark, del que estuvo en el podcast, que todavía me tiene que escribir. Y por lo demás, nada, pasaros por la web, que está muy bonita, muy nueva, con muchos artículos, mucha gente escribiendo dentro, mucha información, y me gustaría que os dierais una vuelta por la web y me dierais pues también vuestro feedback. Así que nada, nos vemos dentro del podcast, espero que lo disfrutes y cualquier feedback que me puedas dejar, me lo dices. Un saludo. Muy buenas tardes a todos, comunidad. Hoy estamos con uno de los más grandes de CT y a la vez más pequeños, evidentemente. Porque todas las cuentas que tienen muchos seguidores son de dudosa fiabilidad, pero hoy venimos con algo un poco distinto. Una cuenta con pocos seguidores, pero que realmente dentro de CT es de la persona que más puedes aprender, lo más seguro. Entonces, como siempre hacemos, en esta ocasión no sé si el invitado va a querer dar muchos datos sobre él, pero... igualmente, Drae, quiero que te presentes un poco, quiero que nos cuentes un poco sobre ti, quién eres y por qué. ¿Por qué eres tan. No tan conocido, pero por qué la gente le gusta tanto tus directos? Cuéntanos un poco sobre ti.
Vale, ¿qué tal, Dulo? ¿Cómo estamos? Increíble la presentación, muchas gracias, la verdad. Pues, bueno, pues presentarme un poco. A ver, un poco voy a explicar un poco mi background para entender un poco. Porque soy un esquizo con las criptos y porque me dedico 24 horas al día a esto. Yo he competido toda mi vida, desde que soy pequeño, competía en los deportes, en fútbol, en tenis, y era como, siempre me ha gustado como mejorar, ¿no? Cada día, pues decir, vale, ¿cómo? O sea, me equivocaba en un saque, pues hasta que no lo hago bien, no paro, ¿no? Y así como muy neurótico. Y a los 15 o así empecé a competir en videojuegos y competí en el Call of Duty y llegué a altos niveles en el Call of Duty, luego me pasé, hice juegos en móvil, Clash Royale, luego volví al PC en el World of Warcraft, luego en el Overwatch. En diferentes juegos siempre era como mi objetivo de entro, exprimo el juego y ahora que llegaba a ser de los mejores, pues me iba a otro juego porque ya había descubierto cómo funcionaba el juego, ¿no? Entonces en 2017 mi hermano me habló de las criptos, pero yo en ese momento estaba compitiendo en el World of Warcraft, y ese juego, no sé si alguien lo ha jugado o no sé si tú lo has jugado, pero requiere mucho tiempo. O sea, tienes que jugar unas 16 horas diarias, y es lo que hacía yo en ese momento. O sea, yo repetí segundo de bachillerato por culpa del juego. Y me presentó las criptos en 2017, pero yo no le hice caso porque yo estaba compitiendo en ese momento en el WoW, y luego competí en el Overwatch, entonces no tenía tiempo. Cuando llegó la Bullrun, yo entré, pero entré súper tarde, o sea, yo entré en 50.000 en el pico de arriba. Lo que pasa es que yo tenía a mi hermano que tenía experiencia ya y tenía como conocimientos que se van muy acorde con las criptos. Entonces, Yo me metí un montón a en criptos, pero el primer año, o sea, yo llevaré ya 2 años. El primer año me lo dediqué solamente a estudiar. La cosa es que también durante el primer año estaba haciendo una empresa de dropshipping, que al final tuve que dejarlo porque me quería centrar en criptos, pero mi primer año fue de estudio. Entonces yo, bueno, como todos empezamos primero en el trading, empecé los primeros 2 meses, 3 meses, y hubo un día que fue en el dip del verano del 2021, que me acuerdo que perdí contra Bitcoin. Yo tenía, ponle $5.000 y de repente tenía 0,1 Bitcoins y de repente tenía 0,05. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de todo, de decir, vale, tengo que aprender, porque lo que no puede ser es que haya perdido contra Bitcoin, porque llego a holdear y ganaba más. Entonces empecé a estudiar, entonces lo que hacía era, pues primero me metí en la comunidad española y empezar como a mirar los podcasts. De hecho miraba el tuyo, descubría Big Bear. Entonces es como me empecé a entrar como un poco en la comunidad española, pero lo de siempre, ¿no? Es como quiero más, quiero más, quiero más nivel. Entonces al principio pues no sabes de nada, entonces tienes que ir tocándolo todo. Y llegó un momento que llevé como a mi techo de cristal en la comunidad española y me puse en la comunidad inglesa. Entonces, estudiar, estudiar, estudiar. Y uno de mis puntos fuertes es como detectar a la gente muy buena. Entonces, cogía a la gente muy buena, me iba a su Twitter y lo exprimía de arriba abajo. O sea, yo me he mirado la gran mayoría de tweets de Kobe, de Kaleo, de Alcon Psycho, me los he leído todos. Entonces, ahora ya un año en verano, yo trabajaba de. Este verano trabajé de recepcionista de hotel. ¿Para qué? Porque era de noches. Entonces yo lo que hacía era, por la noche, yo tenía que trabajar de 11 de la noche a 12, y luego de 12 a 6 de la mañana no tenía que hacer nada, solamente tenía que vigilar el hotel. Entonces durante esas horas, pues me dedicaba a estudiar criptos, a la vez que cobraba. Pues eso, full esquizo, ¿no? Entonces me creé un Telegram donde publicaba todo lo que iba aprendiendo. O sea, yo las conclusiones que iba sacando las iba publicando, pero en un Telegram que era como, es como mi diario. Entonces poco a poco la gente, por boca a boca, porque nunca hice spam, la gente empezó a entrar a nivel orgánico de, hey, mira este chico, tal, no sé qué. Entonces me empecé a hacer un poco más grande. Entonces dije, oye, ¿queréis que haga Twitch? Y la gente pues sí que quería, y al principio éramos 10 viewers. Y para mí los Twitch no, mi objetivo es como comentar lo que yo sé. O sea, no, mi objetivo no es vivir de Twitch ni de ser creador de contenido ni nada, sino es cuento lo que aprendo y lo que sé. Y nada, poco a poco pues a la gente pues la ha ido gustando, hasta llegar al punto donde creo que mucha gente buena de la comunidad española me sigue, y eso me alegra porque es eso, ¿no? Tengo 1.000 seguidores, pero yo sé que la gente buena me conoce, y para mí eso es lo importante. Y nada, más o menos sería esta mi presentación. Una persona neurótica es quizá con las criptos que se dedica a esto 24 horas al día y con el objetivo de seguir avanzando hasta llegar a la próxima bullrun.
Bueno, me gusta la presentación, la verdad. Ha estado bastante bien, creo que lo resumes todo bastante bien. De hecho, uno de los puntos fuertes de, bueno, un par de los que ha comentado, que sí que es verdad que si alguno sigue sus directos se habrá dado cuenta. El primero es que sabe realmente identificar la información buena y detectar las cuentas de Twitter que son las mejores y poder sacar todo lo que pueden contarnos. Y también, tío, lo que hablaba contigo el otro día, y es que el hecho de que puedas ponerle tanto foco a algo, y encima de ponerle foco, que no se te vaya la pinza, es decir, muchas veces a mí me pasa, tío, que entras ahí y te pones a leer contenido y empiezas, tío, y es como que acabas con un dolor de cabeza que no sabes al final ni lo que has leído, ni lo que has aprendido, ni nada. Pero es que tu ventaja es que le puedes poner tanto foco y encima. Es como que sabes leer, tío, y sabes entender las cosas que te están contando. Eso es lo bueno que tienes. Y en los directos de Twitch se refleja muchísimo, tío. Menos mal que tu comunidad te ayudó a lanzarte a Twitch, la verdad.
Sí. A ver, también, o sea, es eso, ¿no? Yo he competido en muchos sitios y las criptos es el sitio donde he competido que más diferente es. Y me explico un momento en esto porque es interesante. Por ejemplo, yo cuando competía en el Overwatch, yo puedo estar mal, y no me. A ver, sí que me afectaba, pero en criptos tiene un factor psicológico muy alto, que yo pensaba que no era importante. Y en criptos creo que el 70-80% de todo es psicológico. Es el FOMO y el FUD. Es decir, ¿Cómo de repente lo pasas mal cuando el precio sube y tú no estás comprado? ¿Cómo lo pasas mal cuando tú no has vendido y el precio cae? Este factor no existe en ningún juego competitivo. Porque en el juego competitivo tú chapas el juego y ya está, y te vas a dormir y ya está. En cambio, en criptos es constante. Entonces, lo que has explicado, lo que has dicho de que yo puedo leer información y tal, eso me lo tengo que trabajar. O sea, yo lo he pasado muy mal cuando. Y de hecho, o sea, yo no he perdido contra en el bear market, o sea, yo vendí en 60.000 y no he perdido. Pero igualmente, ¿cómo de mal lo he pasado durante este tiempo de, con, no ataques de ansiedad, pero llegar casi a vomitar por la ansiedad? O sea, realmente lo estaba pasando mal y decir, vale, me tengo que trabajar esto. Entonces también, mis últimos 6 meses ha sido más focalizarme en mí que no tanto en criptos, es decir, de, pues, intentando hacer como aumentar mi disciplina, de ir a correr cada día. Bueno, ¿cómo trabajarme en mi yo interior? Porque sé que es muy importante esto en criptos, ¿sabes? Bueno, en los mercados. Y también detectar el ruido, por ejemplo, por eso yo siempre lo digo que es muy importante tener una feed de Twitter limpia. Esas son las razones por las cuales me fui de la comunidad española durante unos meses, porque hay mucho ruido, hay mucha gente que habla y no tiene ni idea. Entonces, a mí lo que me pasaba es que yo tenía como mi idea, ¿no? De decir, vale, voy a comprar. Y de repente leía a cuatro personas que no tienen ni idea que iban a vender. Y de repente, aunque digas que no te afecta, sí que te afecta. Psicológicamente, en el subconsciente te afecta algo de decir, uy, ¿por qué esta gente quiere vender? Entonces, no sabes cómo, pero al final no has comprado. Entonces, era como decir, tío, otra vez me ha pasado de, yo quería comprar, no he comprado porque he hecho caso a la gente que no sabe. Entonces, pues hice una limpieza muy grande. Entonces, la información que yo leo es concisa. En plan, la gente que yo leo en Twitter, o sea, tengo una cuenta privada que nadie me puede seguir, de dónde está mi feed buena. Y esa gente es la que yo, la información que yo leo, yo la leo conscientemente. Porque mucha gente se lee un hilo de una persona que no tiene ni idea, y digo, vale, has perdido el tiempo a una hora cuando te podías haber leído una información de alguien muy bueno. Porque yo siempre digo que hay que leer la gente que la ha conseguido, ¿no? El we gonna make it en criptos, esa frase típica, tienes que leer a gente que lo ha logrado. Es decir, gente que ha pasado de $1.000 a 200 millones, pues a mí todo lo que diga va a misa. Entonces, para mí es, Kobe dice, cuando encuentres una narrativa, tienes que comprar poco a poquito y cuando la narrativa se vaya haciendo más real, tienes que comprar más fuerte. Pues yo no dudo, eso para mí va a misa, entonces lo aplico. Ahora me viene un chico que yo lo veo a Twitter, que tiene 20.000 seguidores y yo sé que no es rico, y me dice, no, las narrativas tienes que comprar todo de golpe. Pues lo ignoro, no le hago focus, ¿sabes? O sea, creo que una capacidad muy buena es detectar cuáles vendehumos y cuáles no. Y los vendehumos los muteas. O si quieres, por ejemplo, yo estoy en la comunidad española otra vez, pero ya cuando lo leo no le presto atención, sino es, vale, es como que me lo intento tomar en serio y decir, vale, esta es la gente que quiero hacer caso y esta es la gente que no quiero hacer caso.
Hostia, tío, es que parece tan sencillo cuando tú lo dices de, joder, tienes que saber que este pavo lo está diciendo mal y que este lo está diciendo bien, ¿sabes? Pero realmente tiene tanto trabajo detrás que es lo que
Claro, claro.
comentabas, tío, que al final has trabajado mucho en ti. En plan, y ahora lo sigues haciendo. De hecho, en el directo que hiciste hace 2 semanas, lo decías, que no solo estabas leyendo más la comunidad inglesa y habías silenciado la española. Y de hecho, también en ese momento es cuando cerraste el reto.
Correcto.
¿Tú cómo crees que te afectó psicológicamente el hecho de? Porque claro, voy a poner a la gente en contexto. Drae abrió un canal de Telegram privado, entre comillas, ¿no? Para filtrar a la gente y para hacer un reto de coger $8.000 y a ver a cuánto lo llevaba. Claro, llegó un punto en ese momento en el que psicológicamente te afectó demasiado, ¿no? Cuéntanos un
Sí.
poco cómo te afectó a ti poder hacer un reto de estos, porque hay mucha gente en Twitter que también hace retos de estos y no les pasa esto. Es decir, ¿qué es lo que a ti te afectó con este tema? Bueno, y
O
cómo fue el
sea,
reto también, claro.
sí, o sea, el reto acabó en un por dos solo y ya luego lo chapé. La cosa es que yo, hay mucha gente, por ejemplo, creo que Big Bear es mucho más frío que yo y a él no le afectan tanto las cosas, o puede ser que lo disimule, pero a mí me afectan, ¿sabes? Yo, por ejemplo, hubo un día que ahí es cuando hice clic. Yo dije, voy a shortear Gala, lo expliqué, hice como mi razonamiento, dije, estoy seguro de este trade, pero lo voy a hacer con un poco capital, lo voy a hacer a 1x, tal, no sé qué, o sea, hice mi razonamiento. Pasaron 10 minutos y un tío me abre con captura de pantalla que se ha apalancado por 10 y ha hecho mi mismo short más tarde y me dice, gracias. Entonces, claro, a mí se me rompe el corazón, ¿sabes? Porque digo, tío, ¿en serio te has apalancado 10 veces con tu dinero? Es decir, que es ultra alto riesgo. y va y me dices gracias, como, en plan, no he dicho eso, ¿sabes? He dicho completamente lo contrario, he dicho, esto es alto riesgo, tienes que hacerlo con o sea, con 1x máximo. Entonces, me da como coraje que la gente me siga porque, tipo, estás siguiendo a un chico que lleva 2 años en el mercado, ¿sabes? O sea, hay mucha gente mucho más buena, por ejemplo, GCR o Kobe, si sigue solamente cuando dice compro y vendo, vas a ser rentable ya. Entonces, ¿para qué me vas a seguir a mí? Entonces, es como, no, sé que no tengo potestad con ellos, por eso yo ahora he decidido de que todas las monedas que hago, o sea, que compro y todo, no lo digo. Doy muchas pistas que si juntas un poco los puntos, lo puedes intuir, pero ya no digo lo que quiero hacer porque es eso, ¿no? Me daba mucha ansiedad, entonces hice un parón y tuve que desaparecer durante un mes para centrarme en mí y en la comunidad inglesa de hacerme un hueco allí, que al final lo he conseguido, pero por eso he vuelto.
Qué bueno, tío, qué bueno. Es que es eso, tío, que al final la peña te va a seguir con todos los movimientos que hagas y encima, no solo eso, sino que van a decir, hostia, Dre acierta lo que dice, tiene sentido lo que dice, me voy a apalancar más todavía. Y voy a ir con más, voy a asumir más riesgo porque confío en su palabra. Que, tío, parece que no, pero hay muchísima gente que lo hace. Es decir, a ti te escribió uno, pero seguro que lo hacían 20 más.
Sí.
Pero,
sí,
joder, sí, sí. Eso pasa mucho, tío. En CT lo ves y hay mucha gente que por eso pierde. Hay mucha gente que, por ejemplo, no me quiero meter con, no quiero dar nombres, tío, pero seguro que todo el mundo conoce los ejemplos que voy a poner. La gente sigue a Delox, tío, o a Ohana Digital. Y la gente pierde pasta. Y entonces, claro, es lo de siempre, ¿no? Se empiezan a quejar de que, joder, he perdido dinero por tu culpa, tal, no sé qué. No, tío, o sea, es que estás siguiendo a alguien. O sea, realmente estás copiando de todos los movimientos que hace. Él no lo hace porque lo está haciendo como si fuese su diario, ¿no? Pero no lo hace para que todo el mundo le siga ni todo el mundo lo copie. Bueno, no sé si en este caso concreto sí. Si lo hacen para eso. Pero vamos, que el hecho de que tú sigas a alguien y pierdas dinero, tío, es como de primero de risk management.
Claro. O sea, ¿cuál es el riesgo? O sea, si yo hago un trade bueno y la gente me sigue y yo he acertado, yo no recibo nada a cambio porque no me van a pagar. En cambio, si yo hago un trade, me siguen y yo me equivoco, me van a recriminar. Es decir, no hay nada positivo en eso. Es que no existe. Entonces, por eso la gente que normalmente dice calls es gente que tiene que ganar dinero dando calls, no con la propia call. No sé si me he explicado.
Sí, yo creo que se entiende. Yo creo que se entiende que al final no es la, es como lo de que decías con Gala, ¿no? No tienes que escuchar a Dre y copiar el movimiento de hacer el short, sino que lo que tienes que hacer es leer el razonamiento que ha hecho.
Correcto.
Para poder hacer el razonamiento, pero en otras
Correcto.
Maneras.
Correcto. O sea, te doy las bases de entender mi proceso mental. Ahora bien, tienes que dar tu proceso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo estoy en un grupo ahora muy bueno de comunidad inglesa. Si ellos dicen de comprar una moneda, yo no la compro porque la digan. Tengo que entender el proceso mental que hay detrás, ¿sabes?
No sé,
es lo del tema de las calls y todo, es algo complicado. Pero bueno, ahora estoy bien porque he decidido que no voy a hacer un grupo privado de calls. No, o sea, no lo voy a hacer. Tengo que pensar aún, porque me gusta mucho enseñar y me gustaría monetizarlo, porque sí que me gusta enseñar, pero no, nunca más voy a decir calls porque esto no me trae ningún beneficio.
De hecho, yo también te quería preguntar, creo que, bueno, lo has comentado antes, ¿no? Que uno de los factores más importantes es la psicología, tío. Y yo también creo que junto con la psicología viene el risk management de cada uno. Entonces yo creo que nos hables también un poco sobre risk management para que la gente pueda saber un poco cómo lo llevas tú, cómo has logrado tener un buen manejo del riesgo dentro de tu portafolio y cómo lo aplicas.
Vale, a ver, estoy de acuerdo, que el risk management para mí es como lo más importante porque el risk management engloba todo y de hecho el risk management por detrás o sea, para mí lo más importante es la psicología porque para tener un buen risk management tienes que tener una buena psicología, es decir, en este momento compro, o sea, yo cuando, ya lo sabéis, yo compré en 25, en 22, en 20, en 18 y en 16. Tengo un precio medio de 20, 21 y yo cuando decidí comprar en 16, lo mal que lo pasé, de alguna manera, decir, de todo el mundo me decía que me iba a equivocar, que nada, que esto se iba a colapsar, que FTX y todo. Eso es gestión de riesgo, porque yo tenía definido que iba a comprar, pero también es gestión emocional de decir, voy a ignorar a la gente, voy a hacer lo que yo crea, ¿no? Entonces, creo que la gestión de riesgo es algo que sí que se puede estudiar. Yo tengo muchos vídeos en YouTube, en mi canal de DRAE, de gestión de riesgo. Explico, bueno, para que la gente no lo sabe, yo he jugado 2 años a póker y tengo un familiar que es, bueno, es profesional, entonces me ha explicado muchas cosas de gestión de riesgo. Pero la gestión de riesgo sí que tiene un factor como mucho de sentido común y se tiene que aplicar mucho al tipo de persona. Es decir, si yo soy una persona que tengo, imaginemos, 15.000 dólares y cobro 2.000 dólares al mes y puedo invertir en criptos 1.000 dólares, la gestión de riesgo va a ser totalmente diferente a tengo 15.000 dólares y vivo fuera de mis padres y no tengo ingresos, ¿sabes? Cuánto tienes que saber cuál es tu riesgo a nivel vital. Por ejemplo, si tú tienes 40 años y tienes una hipoteca, pues tu riesgo se reduce mucho. En cambio, yo, teniendo 26 años, pues mi riesgo lo puedo aumentar. Entonces, la clave es entender cuánto, o sea, el riesgo-beneficio, ¿no? Yo pongo en riesgo tanto dinero, ¿cuánto beneficio puedo sacar en esta operación? Por eso también lo de que no me gusta que la gente me siga, porque cada uno va a tener su gestión de riesgo diferente. Y también la gestión de riesgo para mí se junta mucho con lo que he explicado muchas veces en los streams de el edge, que el edge es como la ventaja que tienes respecto a la otra gente. De entender esto, ¿no? De, vale, ¿cuál es tu focus? Yo soy experto en play to earn. Vale, pues coge eso y exprímelo, ¿sabes? No, mucha gente en la gestión de riesgo se piensa que por sobrediversificar reduces el riesgo, pero a la vez, si tú sobrediversificas y tienes 15, 20 monedas, no les puedes traquear. Y no, o sea, no puedes tener un buen traqueo de tu portafolio, entonces acabas perdiendo dinero, tanto por comisiones como porque no te estás enterando de nada. Entonces, se tiene que ajustar todo a tu persona. Por ejemplo, Big Bear es una persona con mucha, bueno, como yo lo interpreto, ¿no? Una persona fría, una persona con disciplinada, tal, que él es buen trader. Perfecto. Ahora bien, yo soy una persona como más emocional que al tema del corto plazo pues lo paso mal porque no tengo disciplina. Vale, ¿qué es mi focus? Comprar y esperarme 90 días. Vale, pues eso es lo que voy a hacer. Pero no significa que la gente lo tenga que hacer. La gente tiene que descubrir cuál es su edge, cuál es su potencial. Y es lo que te dije una vez a ti. Digo, si tu focus es ser creador de contenido, pues también está bien, ¿sabes? Que mi focus son las ISO. Pues compras las ISO y ya está. O sea, y el risk management es, por ejemplo, hablé con un chico que le gusta mucho un ecosistema de NFTs. Y yo le pregunté, ¿cuánto porcentaje tienes en ese ecosistema de NFTs? Y me dijo, el 5%. Y yo le dije, tío, te pasas al día, 12 horas al día leyendo ese grupo. No le dediques solamente un 5% de portafolio, dedícale un 50%. Eso es gestión de riesgo. Es decir, si tu focus es NFTs, no tiene ningún sentido que tu portafolio sea el 10% solo de NFTs, porque estás diversificando en cosas que no tocan. Igual que en Polkadot, si una persona es muy buena en Polkadot, pues tiene que tener el 50%, 30, 40 en su portafolio de Polkadot, porque ese es su edge, ese es donde destaca. Y yo creo que eso es lo que le pasa a la gente, a la gran mayoría, y lo que me ha pasado a mí. O sea, he tenido que aprender de. Yo tenía 15 monedas, no me entero de nada, he ganado, pero no sé ni cuánto he ganado. En plan, no tenía una buena gestión de riesgo. Pues yo ahora solo tengo 5 monedas. Y ya está, y no voy a hacer nada más. Y luego, pues tengo trades para 1, 2, 3 semanas, pero yo mi trade que tengo a 90 días, 180 días, son 5 monedas. Y ya está, ¿por qué? Porque mi riesgo lo he asumido y tengo mi recompensa, pero cada persona es diferente. Y eso creo que es lo que falla en la comunidad española de no, la gente no entiende en qué momentos tiene que ir agresivo y en qué momentos no. Y parece fácil, pero no lo es. O sea, es muy difícil saber identificar en qué momento tiene que ir agresivo, en qué momento no. Y eso es algo que creo que se aprende en base al tiempo y teniendo resiliencia. Es decir, cuando te equivoques en algo. Yo tengo un diario donde explico todo lo que voy aprendiendo. Por ejemplo, en el merge, yo pensaba que el merge no sería un sell de news y al final fue un sell de news. Yo no lo operé eso, pero igualmente yo lo observé para ver qué tal. Pues eso, pues resiliencia de te has equivocado porque me pensaba que no sería un sell de news, fue un sell de news. Vale, perfecto, pues lo apuntas y lo analizas. Entonces, si tú haces un trade y te equivocas, pues no digas, va, me he equivocado, ya está. No. Piensa por qué te has equivocado. No, me he equivocado porque hice caso a un chico que no tenía que hacerle caso. Vale, primero, mutéalo. Luego, analízalo. Es como no, que cada trade tenga como una historia detrás, ¿no? De que lo puedas justificar.
De hecho, es totalmente cierto eso de este chico, o sea, este de la comunidad, se ha equivocado con una noticia o se ha equivocado haciendo una cosa, directamente lo muteas. Es muy gracioso, pero es totalmente cierto.
Yo lo hago, o sea, las cosas que digo las hago, y eso lo hago, o sea.
De hecho, también has comentado que operas como las narrativas.
Sí.
Y claro, como que es difícil identificarlas. Y además, ¿cómo sacas tú el razonamiento de que una narrativa nueva se está iniciando? Es decir, ¿cómo dices, Dios, ahora está pegando fuerte, por ejemplo, la IA? ¿Cómo determinas tú cuáles pueden ser los caballos ganadores dentro de la IA?
Vale,
Puede que sea
porque
algo muy personal, pero
no,
bueno.
no, no, está bien la pregunta, está bien la pregunta. Que eso me había olvidado en la presentación, pero yo me dedico al on-chain y a las narrativas. O sea, esa es mi edge y es a lo que me focalizo. Luego tengo algunos NFTs, pero muy poco de mi portafolio. Bueno, menos una, menos, bueno, da igual. Tengo parte de mi portafolio en NFTs. La cosa es que en tema de narrativas, lo que pasa es que hay muchas narrativas, ¿vale? Por ejemplo, hay la narrativa de privacidad también, hay la narrativa de NFT Finance, tiene la narrativa de. O sea, hay cientos de narrativas que pueden suceder, ¿vale? Lo que yo hago es intentar empatizar como en el retail y ver a dónde van a ir. Es decir, yo lo que hago es un paso hacia atrás, observar el mercado e intentar predecir hacia dónde se va a mover el retail. Por ejemplo, el otro día expliqué en mi stream el tema de las casas de apuesta. Normalmente en las crisis la gente se vuelve más ludópata. Entonces, si la gente se vuelve más ludópata, las casas de apuestas suben. Si yo creo que las criptos van a seguir existiendo en un futuro y va a haber una crisis, porque en teoría es lo que dice la gente, pues si va a haber una crisis, pues las casas de apuestas van a subir. Entonces, yo ahí tengo una narrativa latente que se me queda en mi cabeza y decir, vale, la narrativa de las casas de apuestas puede ser que exista en un futuro. Ahora bien, yo lo que no hago es. Vale, pues creo que va a haber narrativa de casas de apuesta, pues le meto 20, el 20% de mi portafolio. No, eso es lo que yo hacía al principio y no va bien. ¿Por qué? Porque es lo que le ha pasado al 90% de la comunidad española, que ha invertido en las ISO y lleva 6 meses holdeando las ISO mientras todo ha pumpeado. Y esa es la cosa de una narrativa, si la tienes en tu mente, como por ejemplo de las ISO, es mucho mejor que inviertas, por ejemplo, el 10% en las ISO. O sea, imagínate que tienes que dedicarle una back, una bolsa de $10.000 en la ISO. Pues le dedicas $1.000 y cada mes que pasa le vas metiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y en el momento que tú veas que esa narrativa se hace real, que de repente ves que todas las monedas empiezan a subir porque tú tienes una lista de las 6 mejores monedas y de repente ves que, como ahora, ¿no? XRP está subiendo, ves que XLM está subiendo, XDC está subiendo, pues es muy probable que estemos cerca de la narrativa de la ISO. Entonces ahí, si tú tenías $10.000 y le has colocado 2.000, le colocas 2.000 euros más. ¿Que ves que se hace más real? Pues le colocas más, 2.000 euros más. Entonces cada vez, es lo que dice Kobe, ¿no? Cuando tu escenario que tienes imaginado en tu mente ves que se está haciendo real, es cuando tienes que meterle más dinero. La gente lo hace al revés. Cuando ve que ha subido, dice, ah, ya voy tarde. No. Ha subido y tú eres el único que te has fijado porque estás focus en eso. Entonces, por ejemplo, es lo que me pasó en la SIA. A mí, que la SIA yo no las pude operar, sí que cogí un poco de FED, pero muy poco, porque yo la IA no la tenía, no era una narrativa que tenía en mi mente. Pues sí que, por ejemplo, la de la LSD, de decir, vale, yo sé que las LSD tienen que subir por el tema de Shanghái, vale, coloco una parte, veo que empieza a subir y le coloco más y más y más. Que yo creo que esto lo que hice muy bien es con el tema de las casas de apuesta. Entonces, ¿cómo encontrarlas? Es eso. Yo lo que hago es imaginarte muchos escenarios, tenerlas en tu mira, pero no significa que las tengas que comprar. Solamente las vas observando y cuando llegan cada dip, vas acumulando. ¿Qué se hace real ese escenario? Acumulas más, más, más. ¿Que ves que se hace hiperreal? Le pones todo all in y en el momento que veas que el retail empieza a hablar de esa narrativa, tú empiezas a vender. Y ya está, y eso es lo que hago. O sea, imaginarme escenarios en mi cabeza y pensar cuál es el más real. Cuando más real se hace, más invierto.
Está muy bien lo que dices, pero creo que también hay un problema con ese tema. Y es que, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que mucha gente les pasa que, como que se... Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que coge y dice, vale, por ejemplo, una narrativa muy fuerte que va a venir es ISO 20022. Vale, y entonces siguen el plan establecido que tienen, ¿no? De hacer el DCA con primero un porcentaje, luego ven que empieza a subir y que van metiendo más fuerte, que van, siguen entrando pero con más capital. Vale, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú crees que una narrativa puede venir? Por ejemplo, ¿crees que ahora la más potente va a ser la ISO? Pero nadie la ve hasta dentro de muchos meses. Es decir, todo ese tiempo que pierdes esperando la narrativa que tú crees, no puede perjudicarte también a ti. Es decir,
Claro,
¿cómo sabes tú que esa narrativa es la próxima que va a venir?
ese es el coste de oportunidad y lo que digo, lo que le ha pasado a la gran mayoría. Pues entonces el problema es que metiste más del porcentaje del que debías. O sea, yo la ISO, por ejemplo, yo compré ISO aprox como el 10% solo, el 15% y lo compré en diciembre. Yo ahora estoy en la ISO ya casi 50-60% invertido. Es decir, no de mi portafolio, sino de la bolsa que lo quiero
Vale,
dedicar. O
eso
sea,
es lo que te iba a preguntar.
la clave es identificar en qué momento crees que estás de la narrativa y yo creo que estamos en los inicios aún, pero es que estos inicios, o sea, para mí la narrativa de ISO tenía que haber pasado ya. Es decir, creo que empezaba el ISO el 20, ¿no? O el 21 de este mes. ¿Por qué no ha subido ahora? ¿Por qué no ha subido? Pues eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué la comunidad inglesa le suda? O sea, de verdad, yo he hecho mucho spam de la narrativa de la ISO en mis comunidades inglesas, pero a la gente le da igual. Entonces, y yo llegué a un momento de, vale, he invertido el 50-60% de la ISO, pero en cuanto vea que, por ejemplo, gana el juicio Ripple y la gente ni con eso invierte en la ISO, pues a mí me va a dar igual y me voy a salir y voy a coger otra. ¿Qué narrativa voy a coger? Pues la que esté en ese momento, que puede ser la Arbitrum narrativa, que puede ser, bueno, cualquier narrativa que puede ser vigente, pero lo que no voy a hacer es esperarme quieto a ver cuándo sube, porque esto me pasó a mí en Polkadot. De decir, oh, Polkadot es muy buen proyecto. Ya, estuve holdeando un año y no pasó nada, o sea, porque
Ese es justo
compré.
el que te iba a preguntar. La gente que está ahí enfocada a Polkadot 100%, solo holder de Polkadot, se ha quedado
Pues
atrapada.
claro, te quedas atrapada, pero igual que Atom, igual que Polkadot, igual que Cardano, igual que todos estos proyectos. Porque sí, llegará un momento que obviamente va a llegar a subir, porque es un buen proyecto. La cosa es que todo este coste de oportunidad lo has perdido. Entonces la clave es identificar, es la frase que dicen los pros que tienes que decir, es What's happening now, ¿no? De ¿qué está pasando ahora? Ahora, ¿la gente de qué está hablando? De Arbitrum. Vale, pues esto es lo que tienes que operar. Está pasando Arbitrum. Arbitrum y también hace un poco subió Aptos y Optimism y LSD. Vale, ¿qué está pasando ahora? Esto. Vale, pues compras eso. O sea, lo que no puedes pensar es que cuando la gente empieza a hablar de un proyecto, ya vas tarde. Porque no va así. O sea, tienes que entender que si tú estás en criptos y estás en la comunidad inglesa y de repente ves que la gente empieza a hablar de una moneda, obviamente vas un poco tarde ya, pero aún tiene que pasar mucho tiempo para que el retail la conozca y los youtubers de criptos las lleguen a conocer. Entonces ahí es cuando empiezas a vender. Pero y también lo que sí me digo, ¿no? Lo del caballo ganador, y ese es uno de mis errores, que, por ejemplo, la narrativa china, ¿no? Yo la narrativa CFX la conozco desde el bottom, ¿vale? Pumpeó porque hubo una noticia y yo dije, ya está, ya voy tarde, había subido un 30%. Y lo que decidí es longear las otras monedas chinas. Y eso es muy importante, que entendamos que la moneda que más ha subido es la que más va a seguir subiendo. Por ejemplo, con la narrativa de LSD, Lido era la moneda con más capitalización y es la moneda que más ha subido. En cambio, monedas secundarias, como por ejemplo BNC, RPL, diferentes, tenían menos capitalización y la gente piensa, guau, tienen menos, van a subir más. Es mentira, acaba subiendo más siempre la moneda más grande. Y eso es algo de apuesta por el caballo ganador, que es la frase esa que puse en Twitter de, muy bien, tienes una Layer 1 que tiene muchas transacciones y tal, pero nadie la utiliza. Entonces, apuesta por el caballo ganador, es decir, Ethereum. Man, Ethereum va a outperformear al 95% de las Layer 1. Entonces, apuesta siempre por el caballo ganador. No le tenemos que dar tantas vueltas al coco. Es decir, sube casas de apuesta. ¿Cuál es la casa de apuestas más grande que existe? Tal, pues compras esa. ¿Que se hace más real esa narrativa? Pues compras más. ¿Pero cuál compras? La ganadora. Y ya está. Obviamente, si te la quieres jugar y es una narrativa que conoces mucho, como por ejemplo ISO, y quieres longear, por ejemplo, XDC, que XDC es una low cap dentro de las ISO, pues vale, está bien porque tienes un edge y conoces. Pero a la larga, la que más va a subir de las ISO solamente será o XRP o XLM, ¿sabéis? O la cosa es que yo, por ejemplo, no compro esas, sino yo compro Quant, pero ¿por qué? Porque es ERC20 y en ERC20 le puedo hacer un rastreo on-chain que no puedo hacerlo en XRP. Entonces eso tiene, claro, tienes que adaptarte con tus circunstancias. Pero eso también es muy importante, lo de apostar por el caballo ganador.
Vale, ahora que ya hemos identificado una narrativa, bueno, estamos realmente, está siguiendo todo como un hilo, ¿no? Ya hemos identificado la, bueno, ya hemos tenido nuestra gestión de riesgo, ya hemos trazado como nuestro plan, hemos identificado la narrativa que hemos hablado antes, ahora hemos identificado el caballo ganador, ya estamos dentro de la narrativa. Vale, ahora estás pasando, realmente parece que no, pero estás pasando un momento de presión psicológica cuando estás invertido o cuando estás muy invertido fuerte en una narrativa, que ¿cómo consigues, joder, iba a decir como, sí, como abstraerte del ruido del mercado y en general del mercado para mantener la cabeza tan fría y decir, vale, aquí me salgo? Porque claro,
Vale.
parece muy fácil entrar, ¿no? Y parece muy fácil salir antes de ver toda la subida, pero claro, ves de repente un 200% arriba que la has cumplido, te ha salido bien. ¿Cómo haces para lidiar con esa presión de no quiero vender, quiero holdear porque sé que va a subir más?
Vale. A ver, yo lo que recomiendo es
Cuidado con las
lo del de...
recomendaciones.
No, pero es lo del DCA out, en plan dólar cost average, pero invertido. Es decir, nunca vender el 100% en un trade. Porque esto es muy... A ver, también es como muy arbitraje, ¿no? En plan, ¿por qué decides vender Lido en 4 y no en 3? ¿Sabes? O sea, es como definirlo un precio es muy, muy, muy arriesgado. Entonces, primero, un tema de la presión. Yo creo que tienes que definir qué cuentas estaban en Lido al principio. Y en el momento que veas que dejan de shilearla, puedes intentar deducir que ya la han vendido. ¿Vale? Entonces, esto es una herramienta que hago yo. Y luego tener parámetros racionales. ¿Qué me explico con esto? O sea, yo por eso me hago mucho on-chain, porque el on-chain no miente. Entonces, yo lo que hago es pillo muchas wallets de una moneda que yo creo que es en una narrativa y me creo una base de datos con el supply inteligente de esa propia moneda. Entonces, cuando esas monedas venden, o sea, esas wallets venden, yo tengo mi factor racional de decir, vale, la gente inteligente de ese ecosistema está vendiendo. Entonces, mis outs, es decir, la cantidad de escenarios de caída después de que ellas venden aumenta. Entonces, la clave es que ahí juega mucho la disciplina y la inteligencia emocional que tengas tú y la inteligencia psicológica de decir, vale, te tienes que definir qué parámetros te van a hacer para vender. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama App Sentiment, que lo que te pilla es métricas de diferentes, de Twitter, de Telegram, de gente hablando de X moneda. Normalmente en Quant, por ejemplo, yo en Quant compré en $60 y vendí en 200. Para mí es el trade más clean que he hecho. Yo compré por on-chain y compré por on-chain y porque sabía que había la narrativa. Llega noviembre, empieza a subir Quant, la narrativa ISO. Y yo veo en App Sentiment que está en all-time high. Veo que todas las billeteras que tengo guardadas están enviando su dinero a los exchanges. Y veo que gente que normalmente son shillers, es decir, que sería como Mooncarl y toda esta gente, empiezan a hablar de quant. Tengo tantos factores que digo, vale, pues voy a vender. No vendí el 100%, pues vendí el 30%. Luego, pues vendo el 30% más. Y luego voy vendiendo poco a poquito y voy, de alguna manera, reduciendo mi riesgo. Y es lo que dice un chico que ayer lo vimos en el stream, de lo interesante no es saber cuándo comprar y cuándo vender, sino el riesgo. Es decir, si yo compré Polka, ay, perdón, Quant en 50 y está en 200 y de repente veo el on-chain me está mandando venta, App Sentiment me está mandando venta, estoy viendo que el retail está comentando la jugada, no significa que venda, sino que el riesgo de seguir manteniendo esa posición aumenta. Y mi idea es reducir el riesgo. Entonces, por eso vendo. Mucha gente se frustra por no vender el 100%, y a mí es algo que me pasaba, pero no pasa nada porque vendas el 80% y te comas un 20%, porque claro, nunca sabes si va a seguir subiendo. Entonces, para mí, por eso yo hago DCA siempre, porque No sé nunca si este precio que estoy comprando va a ser el dip. Entonces, por eso compro el 30%, luego pues compro el 40% y luego el otro 30%. O sea, tienes que definir tú en qué momento quieres ir agresivo y en qué momento no. Cuando ves que todos tus parámetros te están mandando venta, es ahí donde quieres empezar a reducir riesgo y vas sacando profits.
Buf, en verdad parece más complicado, yo creo, ¿no? O bueno, realmente
A
no
ver,
lo
es
tengo tan
complicado, es
claro,
complicado. Sí,
porque,
sí,
joder,
sí.
dices, vale, hago DCA out y ya está, ¿no? Y voy vendiendo poco a poco. Pero, hostia, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento sabes que estás dejando, o sea, ya tienes que dejar de comprar para empezar a vender? ¿Sabes? Es que
Claro,
no puede
claro.
pasar de compro porque hay un dip. Y no lo vendo, no vendo lo que ya tengo dentro, ¿sabes?
O sea, complicado es, si no todo el mundo sería rentable. La cosa es, yo creo que la clave es la disciplina, ¿sabes? O sea, ¿qué cosas has definido tú que te harán venta? ¿Qué cosas has definido que te harán compra? Y cuando pasen, pues ser disciplinado y comprar. La cosa es que la gente tiene la avaricia y dice, quiero más, quiero más, quiero más, pum, pues no, ¿sabes? Y cuando el mercado, o sea, el mercado te calla la boca, ¿sabes? O sea, es como tú puedes tener mucho ego, pensar aquí que va a pasar lo que yo digo y tal. Pero al final el mercado te va a poner donde, o sea, le da igual, sabes, tu opinión. El mercado va a hacer lo que quiera y el mercado está, es gente, o sea, el mercado sube cuando hay más compradores que vendedores y el mercado cae cuando hay más vendedores que compradores. Entonces, a ti le da igual tu opinión, ¿sabes? Entonces, lo que tienes que hacer es, vale, está subiendo porque hay más compradores, vale, pues es como esa frase que dice, si tienes que tener FOMO, que sea el primero, y si tienes que tener pánico, que sea el primero. Es decir, si tú sabes que, por ejemplo, hay la narrativa ISO y empieza a pumpear, pues entra en FOMO el primero, porque el primero, que es lo de el escenario se hace más real, es el que tiene menos riesgo de equivocarse. En cambio, cada día que pasa y cada día que sube más la moneda, más riesgo tiene. Que todo es riesgo, o sea, todo es riesgo de decir, vale, este momento que estoy comprando, ¿qué riesgo tiene? Por ejemplo, si yo compro Bitcoin ahora, que Bitcoin está en 27.000, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que caiga a 16, ¿vale? Pero mi beneficio es venderlo en 100.000. Vale, pues este es tu riesgo. ¿No te la quieres jugar? Espérate. Pues perfecto, te esperas. Pero cada trade se ajusta al tipo de persona que eres y tu psicología. Lo que he dicho de yo no puedo hacer trades a 4 horas vista porque me da mucho nervio esto de ver el gráfico como, uy, que se acerca a mis stop loss, uy, qué tal, no sé qué, en plan. Es como, para mí tiene como muchos factores aleatorios. Entonces, que se ajuste tus trades a tu mentalidad y a tu manera de pensar. Es decir, una persona que trabaja 8 horas al día, pues, ¿para qué coño va a hacer intraday? Si no, no puede estar atento en el móvil, o sea, está en el trabajo. Pues que haga trades a largo plazo. Y encima, cuanto más a largo plazo, menos aleatoriedad hay en el mercado y más racionalidad. Así que.
No, no, sí, tienes toda la razón, claro, luego ya interviene mucho el tiempo de cada uno, el tiempo que pueda estar dedicado a las criptos. Tú ahora, bueno, me lo respondes si quieres, ¿estás 24-7 dedicado a cripto?
Demasiado, B-Block, demasiado.
Eso tiene de tiempo, ¿no?
Sí, no, no, y de hecho, o sea, me estoy tratando a nivel de. Tengo que. O sea, no, no paso ni un minuto, ¿sabes? Sin pensar en criptos y esa es mi debilidad. Y sé que voy a tener problemas y por eso me estoy como tratando de. Bueno, pues lo de. Estoy meditando, intento como ir a correr cada día para intentar separarlo, porque si ahora estoy así. Y estamos en bear market, no me quiero imaginar en bullrun, ¿sabes? Como de loco me voy a convertir, o sea. Bueno, a ver, pero es. No sé, a ver, también lo pienso yo y para mí esto es un juego competitivo, o sea, esto es un PvP, o sea, players versus player. Si alguien le dedica 2 horas y yo le dedico 6 horas, yo hago 3 veces más que él. O sea, lo que él hace en un mes, yo lo hago en 3 meses. Ya, pero es que yo no hago 6 horas, yo hago 15 horas al día. Entonces, lo que él hace en un mes, yo lo hago. O sea, lo que él hace en 7 meses, yo lo hago en un mes. Entonces, yo me pongo así en modo esquizo, pero porque sé que cuantas más horas le dedique, más bueno voy a ser y más ventaja, más edge voy a tener respecto a la otra gente. Entonces, claro, pero claro, luego me voy a quedar calvo por el estrés, ¿sabes?
Millonario pero loco, ¿no?
Sí.
Ostras, tío. Vale, bueno, yo creo que ha estado muy bien todo lo que nos has contado. En plan, hemos hecho como un timeline bastante bueno de, no solo de risk management, también hemos entrado un poco a tocar todos los palos. Y ahora tú, o sea, tú ahora en el bear market o estos últimos días, estas últimas semanas, ¿en qué te estás enfocando más? ¿Cuál está siendo tu foco?
Yo siempre he dicho que el bear market está para aprender y para equivocarte. Entonces, yo estoy haciendo muchos trades que van como para aprender, ¿no? Vale, esto es que si no, ¿cuándo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo me tomo el bear market y lo que estoy haciendo ahora como un método de aprendizaje. Vale, me he equivocado en esto, vale, ¿por qué? Tal, no sé qué. Pero, o sea, mi día a día. Y mi esto es como aumentar mi conocimiento. De hecho, yo tengo una rutina que es leerme un artículo al día. Entonces, pues prefiero dedicar mi tiempo a leerme un artículo que no estar delante de las gráficas, porque estar delante de las gráficas ya tocará dentro de 2 años cuando lleguemos a la bull run. La cosa es que en la bull run no vas a tener tiempo de leerte un artículo al día, porque vas a estar con un montón de inputs, un montón de cosas, y no vas a tener tiempo para hacer lo otro. Entonces, a lo que estoy haciendo ahora es estudiar. O sea, yo me tomo el bear market y la zona de acumulación, como le quieras decir, a estudiar y cada día aumentar mi nivel. O sea, yo hay veces que considero que tengo un nivel avanzado y luego me leo un artículo y digo, tú, me he quedado muerto. En plan, no tenía ni idea de todo esto, ¿sabes? Por ejemplo, ahora el otro día me leí un artículo que hablaba sobre los cultos. De como por ejemplo lo que pasó con Luna y la gente que holdeó Luna hasta la muerte porque se lo llega a tatuar, ¿sabes? Es decir, ¡buah! Como una religión, ¿no? El culto este, ¿no? Que yo le llamo. Yo cuando me empecé a leer el hilo y te explicaba cómo detectar a psicópatas y narcisistas, no sé qué, tal, es como, mira, tiene todo el sentido del mundo, en plan, en vez de comprar Polkadot, que sabes que su jefe es Gavin Wood, que no tiene carisma y no se sabe comunicar, compra FTM porque su jefe tiene mucho más carisma y esa es la razón por la cual sube Shiba o Doge porque tienen un líder detrás, ¿no? Entonces yo hace 2 semanas no tenía ni idea, o sea, más o menos en mi cabeza me lo planteaba, pero me leo un artículo de 15 páginas explicando esto, claro, flipas. Entonces yo creo que es lo que toca ahora en Bear Market es estudiar.
La verdad, eso que dices es como, son cosas obvias, pero que como no te las planteas, no puedes
Claro.
realmente sacarle nada de valor.
Claro. Sí, de hecho, muchas cosas que explico en el stream, la gente dice, ah, claro, esto es muy básico. Y dices, sí, pero no lo habías, man, no lo tenías en tu cabeza, ¿sabes?
No te
Hasta
has parado
que.
a pensarlo y a darle vueltas, a decir,
Claro,
ostras, esto
claro.
pasa por esto y, claro, si pasa esto, realmente está pasando esto.
Correcto, correcto, correcto. Por eso, o sea, es. Yo creo que lo que toca ahora es estudiar, comerte tu ego, que eso en la comunidad española toca. Y asumir que no sabes, es decir, yo no tengo ni idea. Entonces, cada artículo que me leo es en plan, vale, me lo tomo en serio. O sea, yo tengo ya 4 libretas escritas por delante y por detrás de estudios, ¿sabes? De pa 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 pa, pa y estudiarlo de manera consciente. Es decir, lees un artículo y no lo leas cuando estés cansado. O sea, por eso me lo leo yo por la mañana, en plan, vale, momento fresco, tal, me lo leo, todas las frases me las apunto, y de repente el tío dice, vale, es importante también que estudiéis diferentes bubbles, o sea, burbujas que existieron. Y apunta, la South Sea Bubble, la Tulipan Bubble, la Delphi Bubble, la de Link Marine, o sea, como diferentes bubbles que yo las tengo apuntadas y yo me las voy a estudiar cada una, ¿sabes? Porque yo no sé por qué lo dice. Porque no lo sé, pero si este tío que es multimillonario me está diciendo, estúdiate esto, pues me lo estudio. ¿Sabes? Claro, pero mucha gente no lo hace. Mucha gente se pasa todo el día mirando las gráficas, comprando, tal, no sé qué, se fuma un porro, tal. O sea, es como, no se lo toma en serio, ¿sabes? Y yo, pues, tipo, me gusta tomarme las cosas en serio. Y si Kobe dice, léete los artículos, pues me leo los artículos de Kobe. Y a mí. Una persona que está en criptos y no se ha leído todos los artículos de Kobe es que vas atrasado. O sea, ¿cómo no haces caso? O sea, ¿cómo no te lees los artículos de un tío que lleva 11 años en criptos, ha sido capaz de multiplicar por 10.000 su dinero? Es un tío que tiene todo el conocimiento, ha vivido 3 bear markets, ha vivido 3 ciclos. Ese tío, todo lo que diga, va a misa. Y ese tío sabe muchísimo más de criptos que Warren Buffett, porque Warren Buffett no estaba en criptos. Entonces, tienes la suerte que un tío que se ha retirado, te está explicando cómo lo ha logrado, pues léetelo. Léetelo, ¿sabes? Y eso es lo que yo hago de decir, vale, pues me lo leo, ¿sabes? Y uno por uno me lo voy aprendiendo, que no entiendo, me lo leo 6 veces. O sea, yo hay veces que un artículo tardo 2 horas en leérmelo, porque voy muy lento, en plan, frase por frase, ¿sabes? Me lo voy apuntando.
De hecho, haciendo referencia a lo que dices de, bueno, lo que vos habéis comentado de las cosas obvias que nadie se plantea, el otro día pusiste un tuit que fue como, wow, ¿no? Como tan iluminador, que es el de, vale, ¿qué tiene que pasar en A para
Ah,
que
sí.
suba B? Y entonces pones abajo, vale, ahora imagínate, si A es un Zex, B, ¿qué será? Y todo el mundo en los comentarios como, Dex, Dex, Dex. No sé si la gente respondió conscientemente de, hostia, vale, están yendo por los Dex, voy a comprar Dex. O simplemente lo adivinaron y pusieron Dex y ya está, y lo olvidaron. Pero creo que el cambio de mentalidad es como, hostia, vale, está pasando esto en A, que es Dex, y
Claro.
ahora tiene que pasar esto en B, que es Dex. Por lo menos, no solo lo he adivinado en el tweet de Drae, sino que voy a ponerme a investigar qué es lo que me está diciendo, ¿no?
Claro. Man, y así es como va la comunidad inglesa, ¿eh? Todos nunca te van a decir lo que tienes que comprar. La cosa es que te dan pistas. Y yo, pues bueno, en vez de decirte compra GMX, que es la indirecta del tweet, el
Lo
tweet era
pusiste en la
compra.
gráfica, de hecho.
Sí, o sea, el tweet era compra GMX. La cosa es, no te lo voy a decir. Te dije, man, ese ejercicio lo hemos visto en mis streams un montón de veces. Y la cosa es, pues bueno, a ver si alguien pues es capaz de entrenar, porque estas cosas se van entrenando. Pero sí, o sea, a ver, yo a partir de ahora mi Twitter me lo voy a tomar así, ¿sabes? Nunca te voy a decir qué tienes que hacer, solamente pues te doy pistas y de lo que yo creo. Y nada, y también pues pasármelo un poco bien.
De hecho, aprovechando, ya que estoy, ya que tú no lo haces, todos los lunes a las 10, directo de Drae. Lo siento si tienes otra cosa que hacer, dejas lo que estás haciendo y te pones en directo de Drae.
Draenerys,
Draenerys.
Draenerys, sí, Draenerys en Twitch.
No,
Sí, a ver,
no te
son.
preocupes porque voy a dejar el link en la descripción, como hago siempre, para toda la peña.
Bien, bien, bien. A ver, son clases, en verdad. O sea, son clases y. O sea, yo lo hago más porque a mí también me va bien, porque sintetizo mis pensamientos. Pero yo es más. Es eso, es como una clase que explico, pues, mis razonamientos y ya está.
Es una forma de trabajar tu psicología también en tu disciplina.
Claro, también.
De hecho, es gracioso, no sé si alguien te lo ha dicho. Hace nada, hace 4 días hemos estado en las oficinas de Outer Ring y he estado con Robert, con Vacas y con Andrew y con alguno más, que ahora mismo no te sabría decir todos. Y cada vez que, como que pasaba algo, cada vez que había un comentario que podíamos relacionarlo con tus directos, era como, Dios, esto lo ha dicho Drae, o Drae ha dicho esto hace una semana, o es que Drae, justo esto lo estuvimos hablando con Drae, o cosas así, tío. Y todo el mundo hablando de los directos de Drae, lo siento, pero es así, es verdad, tío, y es, me parece la hostia,
Nada,
tío.
vale, ¿no? Y de hecho, ayer conseguimos estar en el número uno de criptos y eso me mola. A mí lo que más me alegra de mis directos es que yo tengo una media de 60 viewers y lo que más me ilusión me hace es que la gente se queda, ¿sabes? O sea, nadie se va. Y eso a mí me reconforma, ¿sabes? Porque, coño, te estoy metiendo una chapa a las 10 de la noche, de una hora, de teoría absoluta, y tú te quedas. Te voy a hacer un abrazo, ¿sabes? Cuando te vea. O sea, es como, gracias, ¿sabes? O sea, realmente, man, son unas chapas que yo, estas chapas, se las comentaba a mis amigos. Y luego dije, tú abro streaming y las meto a gente random. Y al final la gente se ha enganchado. Pero pues está bien, y también porque. Creo que, bueno, no me gusta mucho mentir, de hecho intento en mi vida no mentir y se nota, ¿sabes? Esto en mis streams, la transparencia con la que hablo, de que soy yo realmente. Entonces esto a la gente pues le gusta y tengo una comunidad como muy que me conocen, ¿sabes? Porque hay muchas veces que cuento cosas mías íntimas porque me da igual, ¿sabes? O sea, es como. Por eso no quiero yo tener 10.000 seguidores. O sea, yo cuando llegué a un, no sé, a 5.000 o así, pues chapo ya y me quedo en privado y me lo paso bien. Pero no, no, para mí es como un complemento, ¿no? De mi día a día.
Y ahora yo te voy a hacer la pregunta del millón. Te voy a cambiar de tema así radicalmente. Y te voy a hacer la pregunta del millón porque esto lo comentas bastante. Y creo que es uno de los más quebraderos de cabeza que haces en la comunidad. Y que a la gente no le gusta. Porque al final aquí sí es donde se tienen que tragar su ego muchos de ellos, ¿vale? No digo todos. Pero muchos de ellos es cuando tú haces este comentario y tienen que intentar tragarse su ego y no pueden. Y la pregunta del millón es, Drae, ¿qué opinas tú del trading?
Hostia. A ver. A ver, es
Prepáratela,
complicado.
prepáratela porque
No, no, no.
sé que tiene chicha, sé que tú
Sí. O sea, yo soy.
le quieres
Hombre,
trader.
hoy he puesto un meme, no sé si lo has visto, el de cuando voy a los eventos y me dicen que es trader
Sí, sí.
y me lavo las manos. A ver, lo que pasa con el trading, ¿vale? Y si alguien me está escuchando y es trader, tenéis que pensar, ¿vale? Que en el momento que eres rentable en el trading, tienes dinero ilimitado, ¿vale? ¿Por qué? Porque te puedes apalancar. Obviamente, no es dinero ilimitado, pero un trader profesional me entiende con esta frase. Es decir, si tú sabes que tienes una rentabilidad del 15% anual, lo que haces es te vas a un fondo de inversión, le demuestras que eres rentable y te va a dejar dinero. ¿Vale? Entonces, un trader rentable nunca, nunca, nunca va a mandar señales. ¿Por qué? Porque un trader rentable tiene mucho dinero. Un trader rentable es como tiene dinero gratis porque ha descubierto la manera. Entonces, a mí lo que me da rabia es que cuando yo entré en criptos, lo único que vi en la comunidad española son traders. Lo único que vi es gente haciendo scalping y mandando señales. Y lo que me da rabia es que todos, todos, todos no son rentables. No hay ninguno, no hay ningún trader. Y de hecho, el único trader rentable que había en la comunidad española es Big Bear y se piró. Una demostración más de que el trader rentable no está en la comunidad, no está poniendo Twitch. Porque no. A ver,
No lo
un
necesita
trade.
y pierde tiempo.
Claro, o sea, el trading es una cosa matemática. O sea, es. Tú tienes. ¿Eres EV Plus o no? Es decir, tus operaciones a largo plazo, o sea, tu metodología va a acabar ganando o va a acabar perdiendo. La cosa es que el trading para mí es muy irracional. Es decir. Por ejemplo, yo cuando compro Dogecoin no lo compro por trading, lo compro por psicología de mercado porque el mundo se está yendo a la distopía donde un meme va a valer más que empresas multimillonarias. Porque el mundo se va así, se va a la locura. Entonces yo compro por psicología y por a 90, 120 días vista. El trading, la gente no sabe que cuando compra y vende a un día vista, estás compitiendo contra traders profesionales que llevan 15 años. Estás compitiendo contra inteligencias artificiales. Estás compitiendo con algoritmos cuánticos de no sé qué. Estás compitiendo contra fondos de inversión. Y tú, con 3 meses de aprendizaje, ¿crees que les vas a ganar? No, no funciona así. Entonces, la gran mayoría de traders que vemos en la comunidad española es gente que lleva un año, no es rentable y te tiene que dar el referido y te tiene que meter en el grupo privado para poder ser rentable. Es como, por eso yo intento, es como que los critico y lo hago un poco de meme porque tengo un familiar mío que es jugador de póker profesional desde hace 7 años y el póker se parece mucho en el trading. Él no va a decir cómo gana dinero, porque no funciona así la vida. No vas a encontrar ningún trader que te va a hacer ganar dinero. Y fíjate, John Economist, que para mí John Economist es de los pocos rentables que existen en el trading, él no hace vídeos de trading, él hace vídeos de macroeconomía, pero él tiene su metodología, tal no sé qué, que es suya. Entonces, yo el trading. Para mí es la pornografía, se le llama, bueno, yo le llamo la pornografía del dinero. Llama mucho más la atención, por ejemplo, yo, Dogecoin, ¿no? Yo he comprado Dogecoin ahora y lo voy a vender dentro de un año o dentro de 200 días. La repercusión que voy a tener yo va a ser muy poca porque el trade me ha durado 180 días. En cambio, un trader que compra y vende al día tiene. La gente se acuerda más del trade porque lo ha visto el mismo día. O sea, me cuesta explicarme en esto, pero la cosa es que. Es que el ejemplo claro es Big Bear. ¿Por qué se fue? Porque empezó a ser rentable y se dio cuenta que ya no hacía falta que le demostrase nada a nadie. En cambio, los que se quedan haciendo trading, y también, eso es muy importante que la gente entienda. Y a mí, de hecho, me gustaría hacerlo durante una semana, hacerme pasar por trader y demostrar a la gente cómo lo mienten. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta que borran los tweets. O sea, yo lo hago, yo tengo capturas de pantalla de gente de traders que borro, o sea, que borran luego los tweets. Ellos lo que hacen es ponen un tweet diciendo que va a subir y un tweet que va a bajar. Obviamente no lo ponen en la misma hora, lo ponen en franjas de tiempo diferente. Cuando aciertan uno, pues borran el otro. Y el que han acertado lo citan y dicen, he ganado. Y luego te ponen capturas de. Me he hecho un trade de un 80%, me he apalancado 50x. Tío, te has hecho un 80% apalancándote 50x en uno de los ecosistemas con más volatilidad del mundo. O sea, es como, ya es volátil y tú te has apalancado aún más. Entonces, ¿cómo ganan? ¿Por qué te ponen esa captura? Porque ellos lo que hacen es un short y un long a la vez y te ponen la captura del que ha ganado. Entonces, es como que esta pornografía del dinero de, no, me he hecho un 200% de rentabilidad, un 50%, llama mucho más la atención. Cuando a la hora de la verdad, solo el 1% o el 2% de la gente es rentable. Y dentro de ese 2%, recordemos, está el que lleva 15 años, está el fondo de inversión y están los algoritmos. Man, tú por estar 3 meses no vas a ganar dinero. Y cuando sé, yo he hablado con gente rentable de trading y tardan 4 años en ser rentables. 4 o 5 años. La gran mayoría, esa es la cruda realidad. Lo que pasa es que llama mucho más la atención decir, no, he metido 1.000 euros, me hago un reto a 30.000 y tal. No, tío, o sea, no va así la vida. O sea, el trading. El trading es muy complicado y se tiene que tomar muy en serio. Y lo que yo soy hater, y esa es la razón más grande por la cual soy hater, es por el coste de oportunidad. Si la gente, en vez de dedicarle su tiempo y su día en el mundo del trading, se dedicase únicamente a farmear a airdrops, ganaría muchísimo más dinero porque él está perdiendo, tienes 20.000 dólares, tienes un Bitcoin. ¿Vas a perder todo tu dinero o al menos no vas a ser rentable? Bitcoin te va a subir a 60.000, tú sigues teniendo 20.000 dólares, pero es que ya no tienes un Bitcoin, tienes 0,25 Bitcoins. Y ese es el problema, que la gente no se da cuenta, que el coste de oportunidad de ser trader ahora es muy grande. Entonces, yo en un futuro puede ser que me decida a ser trader. Vale, pero dentro de 4 años, con la vida solucionada y ya como de alguna manera como un hobby. Pero no como para ganar dinero, porque no es el, para mí no es el momento para intentar ser trader. Para mí, ahora lo que toca es estar en la Web 3. Y Web 3 no es trading. Web 3 es hacer los airdrops, estar minteando NFTs, estar en los play to earn. Trading, o sea, si eres trader, ¿para qué vas a estar en criptos que están súper manipuladas? Vente en Forex y compite contra la gente de verdad. O sea, en criptos estás en Web 3, no en trading. No me hagas trading. Y encima, que he visto capturas de pantalla de gente de la comunidad española apalancándose 150x. ¿Pero qué haces, tío? O sea, me has puesto una captura de pantalla de un movimiento de $20 de Bitcoin, que sí, que te has hecho un 150% de rentabilidad, pero es que eso ha sido aleatoriedad pura y dura, porque ya solamente cuando pulsas el clic para comprar, el ping que hay de latencia ya hace que el precio que querías comprar no fuese el mismo. Y ya ahora me has abierto como la vena de hater, pero de verdad, o sea, a mí los traders me la sudan, o sea, yo, y no lo quiero decir malas, pero a mí cuando voy a un evento y me dicen que es trader, es de verdad, no le hago caso, porque primero no estarías aquí en el evento, y la otra me hablarías de manera diferente, porque van de, sí, bueno, yo soy trader, opero en London y tal, y dices, tío, de verdad, o sea, no cuela, ¿sabes? O sea, no eres rentable. Y lo que me da más rabia es que cuando alguien nuevo viene a criptos, lo único que ve es eso. Y eso no es la cruda realidad. La realidad es que el trader, el 99% de la gente pierde dinero. Y eso es lo que me da rabia, que el retail solo ve eso y se cree eso. Y de hecho es una de las razones por las cuales me creé mi canal de YouTube para demostrar cómo ganar dinero sin ser trader. Únicamente pensando en el largo plazo. Y en el largo plazo, por estadística, tienes más posibilidades de ganar que un trader. Y eso es así, o sea, eso es así, porque tú haces DCA únicamente en Bitcoin cuando, por on-chain, por ejemplo, el MRVRV, que es una métrica, compras cuando está en zona verde y vendes cuando está en zona roja y ya eres rentable. ¿Por qué la gente no lo hace? Porque no tiene paciencia, no tiene disciplina en esperarse 4 años. Bueno, vale, pues entonces intenta ser trader, ponte fotitos y hace tu canal de Telegram de señales. Eso es así, pero bueno. Bueno, he hateado mucho, pero es que me has abierto el cajón de mierda.
A ver, no, no, no. No, no era, no era por abrir el cajón de mierda, para nada, sino que siempre, tío, lo digo en todos los. Bueno, en la mayoría de podcasts, como al principio, los primeros podcasts, tío, es con mucha gente que es trader o que en sus cuentas de Twitter hablan de trading todo el rato, ¿no? Y que operan trading y demás y todo el rollo. Y entonces, claro, me cuesta mucho encontrar gente que dentro de la comunidad española no hable de otra cosa que no sea trading. Y por
Ya,
eso,
ese es el
ya que te
problema.
traigo, que eres de los pocos que no habla de trading, pues también me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque al final, pues eso, al final he tenido que si te has dado cuenta, si has seguido un poco el podcast, he cambiado un poco el contenido. Ya no me traigo tanto creador de contenido, sino que ahora me traigo proyectos. Y entonces, claro, ¿por qué ha sido el cambio? Aparte de porque me parece más interesante de que venga un proyecto a comentar, pues por ejemplo, que venga Chainlink, me parece más interesante, ¿sabes? O que venga Metis. Pero claro, tío, ya que traigo a alguien que no es de trading puro y duro y que opera de una forma distinta, ¿no? Todo lo que nos has contado, tío, muy poca gente, o bueno, directamente, nadie lo ha comentado en ningún podcast. En plan, joder, ya que te traigo, tío, ¿cómo no te voy a preguntar qué opinas tú del trading? Además, sabiendo que tú. Bueno, sabiendo tu opinión sobre el trading, porque realmente yo ya lo sé, pero me encanta que la gente lo escuche también y necesito o quiero que la gente lo sepa también.
Sí. No, y también creo que lo más fácil, tío, es pídele al trader que te enseñe su
Su cuenta, ¿no?
como sí, o sea, pide la cuenta, pero no de un mes. Pide durante un año. Demuéstrame que ha sido rentable dentro de un año y ahí te doy dinero. Eso es así. Igual que la gente esa que te vende bots rentables. A ver, chico, ¿no ves que un bot rentable vale millones? O sea, tú tienes un bot rentable y eres multimillonario ya. ¿Por qué? Porque te vas a Binance y le vendes. Y eso es así. Y te vas al banco, pides un préstamo y lo pones en el bot. O sea, hay que tener como esa frase que siempre me dice mi hermano de nadie te va a regalar dinero. Nadie, nadie. Si te hacen un grupo de señales es porque tú eres el dinero. Entonces es como que es eso, la pornografía del dinero. Y el trading llama mucho la atención, ¿sabes? Porque la gente se piensa que coche, tal, no sé qué. Tú hablas con los traders buenos y ellos hacen trading con el 10, 15% de su cartera y el otro lo tienen para las inversiones. Y eso la gente no lo dice. Pero bueno. O sea, y sé que me voy a coger esta fama y tal, pero bueno, prefiero al menos como aportar mi granito de arena y con que haga. Y yo tengo gente que me ha abierto diciendo, wow, yo antes era trader, pero ahora hago lo tuyo, que más a largo plazo y me está yendo bien. Pues me alegro, porque al menos he evitado que una persona pues desperdicie su tiempo en el trading. Y una cosa muy importante, si alguien me está escuchando y quiere ser trader, hazlo. O sea, si realmente te gusta ser trader y crees que puedes dedicarte a esto, hazlo, pero sé consciente que va a ser un camino largo. No pienses que vas a ser rentable en 6 meses. Entonces, estudia, estudia, léete todos los malditos libros, haz backtesting, tómatelo en serio y no hagas trading con el 100% de tu dinero. Hazlo con una parte, demuestra que eres rentable en un año. En 2 meses no. O sea, si haces 2 meses rentable, no digas ya, ya soy rentable. No, un año siendo rentable y a partir de ahí te pides préstamo y lo haces apalancado. Pero es como tómatelo en serio. Y de hecho, yo no soy hater del trading. Yo soy hater del
Del
como el
trader.
ecosistema. Sí, de este ecosistema raro, ¿no? Si tú quieres ser trader, adelante. Mira Big Bear, lo ha conseguido, es trader rentable. Vale, pero ¿cuántas horas has dedicado a estudiar? ¿Cuántos libros te has leído tú, trader? Nada, ah, no, es que yo aprendo yo solo. Ah, bueno, vale, va, pues tira por la derecha y vete, ¿sabes? O sea, estudia, o sea, métele horas. Entonces, no estoy en contra del trading. Pero eso, tómatelo en serio. O sea, tómatelo en serio y no te creas ninguna pantomima.
Muy bueno, Drae. Muy bueno, la verdad. Sin duda. Sin duda ha sido una hora con bastante value que dices tú, ¿no? Keep extracting value. Ahora coges el podcast, te lo escuchas otra vez y te pones a hacer todo lo que ha dicho Drae. No, 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 de verdad, tío, de verdad. Te agradezco que me dijeras lo de venirte al podcast. Y bueno, sé que te lo he dicho fuera, pero te lo digo aquí también en el directo. Una pena que te fueras 2 semanas de CT, se quedó CT muy vacío sin ti y te dejaste ahí
No,
un
fueron
hueco enorme.
tres, ¿no? O un mes, ¿no? Fue 3 semanas.
¿Mes entero?
Sí, a mí se me pasó muy largo,
A mí
¿eh?
se me ha pasado rápido porque en cuanto has venido ha sido como la iluminación, ¿no? No, y además la comunidad te lo ha agradecido.
Sí. En verdad, sí, voy a ser querido al final.
Hombre, a ver, de momento eres el más querido, yo creo que eres el que más viewers tiene a la vez en Twitch.
Ya. Sí.
Nada, tío, nada, en serio. Gracias por pasarte por el podcast. Espero que mucha gente después de escuchar el podcast vaya a tu YouTube, porque el Twitch lo tienes privado, cabrón. Espero que la gente vaya a tu YouTube, tío, y empiece a verse los vídeos y empiece a enterarse de verdad de lo que se puede sacar de tu Twitch y se dé cuenta realmente de que hay mucho valor ahí dentro, ¿vale?
Sí, no, y a ti gracias, Biblo, por invitarme. O sea, yo a ti te conocí cuando empecé. Yo me acuerdo que era, o sea, miraba tus podcasts, ¿sabes? Que hiciste bueno, conocí a David Bear por tu podcast y era como plan, coño, Biblo, coño, era famosete, ¿sabes? Y ahora estar aquí hablando, pues a mí me, joder, es como que he avanzado, ¿no? Por fin y he conseguido tanto tiempo de curro, pues he llegado a los objetivos. Y nada, que te lo agradezco un montón de que me hayas invitado y que si me puedo venir otra vez, perfecto. O sea, yo encantado.
Si la comunidad responde bien, claro que sí, tío.
Sí.
Nada, tío, un placer que te hayas pasado por el podcast, la verdad. Ahora nos vemos por Twitter, si es que no te da la venada y te vuelves a ir otro mesecito de Twitter. Y nada, tío, nos vemos por Twitter y en el próximo directo del lunes, ¿vale?
Sí, muchas gracias, Biblock. Y eso, nos vemos el lunes a las 10 en Twitch. La cuenta es Draenerys.
Exacto, dejaré el link en la descripción. Así que nada, tío, un abrazo.
Muchas gracias.